Vamos a abrir, por favor, en Primero de Samuel, en capítulo 26. Primero de Samuel 26. Sigue David en la escuela de Dios en esta ocasión, porque no cuenta toditito lo que sucedió en la vida de David en estos años en el desierto. No nos va diciendo y mes por mes y semana por semana cómo vivió, qué fue. No sabemos el día de su cumpleaños y muchas cosas así, que si cómo celebraba, si con buñuelos o algo en Navidad. ¿Por qué incluye lo que incluye? Es lo que siempre tienes que preguntar en las partes históricas en la Biblia. ¿Por qué esto sí está incluido? Ya hemos visto por qué está incluido el libro de Ruth en el tiempo de Jueces, porque es cómo empezó la familia de David realmente, de dónde viene su linaje y en qué circunstancias. De gracia, realmente, de misericordia, fue el fundamento de ese linaje y se nota después. Entonces, ya en capítulo 26, David va con un sobrino que es Abisai y siempre tenía problemas con sus sobrinos. Otro sobrino es Joab, su general, después, y son hijos de su hermana, David siendo el menor de todos. Entonces, estos hombres son sus sobrinos, pero son prácticamente de su edad. Pero siempre eran como que muy impetuosos, buenos militares, pero muy impetuosos. Pero mucho de la confianza de David, no más que de vez en cuando se salen del huacal. Entonces, versículo 1 dice, vinieron los sifeos. Es la segunda vez que los de Sif van y dan aviso al rey Saúl. ¿Dónde está David? Yo que David, al ser rey, pues voy a ver qué hago con esa ciudad de Sif, porque no son buenas personas. Pero ellos están ganando favor con el rey, haciendo esto. El resto, realmente el resto del país, David sigue siendo su héroe. Y hasta dentro del ejército de Saúl, muchos consideran que David es también su héroe, es su ejemplo de hombre y de militar y demás. Entonces vinieron los sifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Es un hebraísmo. O sea, Saúl va a decir, pues ¿qué sé yo? Es la forma de decir, oye, aquí está. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Otra vez va con 3,000 como cuando fue en la cueva y donde David y sus hombres se escondieron y ya vimos todo eso. Entonces realmente esto es el ejército básico, estos son los hombres de guerra que son de servicio tiempo completo como ejército del rey Saúl. 3,000 hombres contra unos 600. Entonces quiere decir que, uno, que David es un blanco que es difícil de dar con él. En el desierto es un área vasta, pero no hay mucho cubierto. Pero en el desierto de Judá, la forma de los cerros y collados trae muchas barrancas muy angostas y muy profundas. Entonces es posible esconderte, hay muchos y te andan persiguiendo, pero si llega el momento que ya te cerraron el paso y ellos desde arriba ya te ven como quien ve hormigas abajo, entonces tiene ventajas y tiene desventajas. Una desventaja es que cuidas a la gente y ellos mismos le dicen a Saúl, ¿dónde estás? Entonces acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Ese camino, oriente del desierto de Negev, entonces junto al camino ya estamos viendo, si tú sabes más o menos cómo sería un mapa, aquí está la península de Sinaí y el Mar Rojo y Egipto y todo lo que es el continente de África está aquí, el Mar Rojo, y eso es el Mar de Arabá o Arabia. Entonces va así y hace el triángulo de la península de Sinaí. Entonces es el otro camino que va al oriente, a Arabia, y lo que es ahora Arabia Saudita, Kuwait, Yemen y todos lugares muy bonitos y muy atractivos como en aquel entonces. Entonces dice, junto al camino, y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. Entonces David andaba abusado poniendo atención, sabiendo que hay quienes le buscan, pero a veces tu mejor lugar no es encerrado, ya lo hizo en una cueva. Tu mejor lugar es en lo que es muy abierto. Y así como pueden venir contra ti de los cuatro vientos, tú tienes de donde puedes saltar y salir. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Ahora, esta situación nos presenta una oportunidad más para David para resolver su problema. Y ya no por su mano. La otra vez en la cueva era, pues ya Dios lo ha puesto en tu mano, mátalo. ¿Y tiene con qué? Y mejor corta el borde de su manto y después se lo enseña a Saúl. Y Saúl se retira. Esta vez ya va a ser definitiva. Al parecer con eso Saúl ya dejó de perseguir a David. Pero fue poco tiempo porque poco tiempo después de eso muere. Ahora, ¿qué haces con el tipo de oportunidad que llega frente a David? Y otra vez lo que tienes que ver es, alguien siempre te está mirando. Siempre alguien ve lo que pasa contigo y ve tu decisión y ahí estás y qué hago. Siempre alguien te ve. Y no estamos hablando de, entonces cuida tu testimonio. Alguien te ve. Puede ser Dios, puede ser Timoteo, o Tito, o Marcos. Nunca sabes quién es él que esa persona está viendo y Dios hasta le está enmarcando el momento para que quede como foto en su vida. Y entonces David ve eso y va a haber uno más donde él está en una situación y queda igual como foto lo que David hace. Y cada vez estamos viendo un poco más cómo Dios está desarrollando carácter, integridad, lo que es valor y valentía y hombría y honor y honradez y muchas cosas que no puedes tener esto sin tener las demás cosas que son relacionadas. Honor sin honradez, honradez sin honor. O sea, no. Hay gente que es muy franca y muy honrada en lo que va a decir y nunca te esconde un detalle, pero no guarda honor. Deshonra con sus divulgaciones. O sea, son chismosos. Entonces son muy honrados, pero no conocen lo que es honor. Entonces, es eso, o sea, ver con discreción y saber portarse. Vimos esto en el principio cuando Saúl lo lleva a casa del rey. Entonces, David está portándose prudentemente en todos los asuntos del rey desde un principio. Pero ha tenido pruebas y ha tenido oportunidades donde él podría, por su mano o por una acción suya, arreglar su problema o avanzar su situación. Y si tú eres diligente, y si tú eres un hombre o una mujer de fe, tarde o temprano vas a tener frente a ti la oportunidad de avanzar tu situación, que es una buena situación. Acuérdate, él sabe que fue ungido para ser rey. Él sabe que todo el país está sufriendo porque el que es rey y no sirve y Dios no está con él. Él sabe que hay gente sufriendo porque él no ocupa el trono. Él sabe todo eso. Entonces dirías, como los hombres de David ven esto, dice, pues ya no. ¿Qué haces cuando los que más te conocen son sus primos, sobrinos y han estado contigo en todos tus peligros? Te dicen, ya no, ya, échale. ¿Qué haces? Porque eso es lo que están haciendo con David. Pero queda una foto. Entonces David ve y están todos tendidos y dormidos alrededor de Saúl, protegiendo al rey. Entonces David dijo a Ahimelec, Eteo, y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab. Abisai, Asael y Joab son hermanos. Sarbia es la hermana de David. Entonces esos tres hombres son primos sobrinos de David. Y son tremendos, pero buenos soldados. Y dice, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dice, David, ¿qué estás pensando? No nos dice qué está pensando David, qué es lo que él tiene en mente. es un impulso, simplemente siente hacerlo, pero hay algo aquí que ya vimos con Jonatán, con su paje de armas. ¿Qué te parece? Subimos, nos mostramos a los filisteos. Y si dicen, vengan acá, podemos atacarlos. Dios que nos indique. Y si dicen, espérense, vamos para allá, corremos porque Dios no nos va a ayudar y mejor vamos con el campamento. Entonces, ellos simplemente, que Dios lo indique, no estamos buscando nuestra gloria. Eso es definitivo y es esencial en un tipo de decisión de ese tipo. Señor, indícame qué hacer. Pero Dios no te va a ayudar a aumentar o conseguir gloria para ti. Entonces tienes que estar totalmente libre y ajeno a la búsqueda de gloria. Entonces, Jonatán simplemente, estos son los enemigos de Jehová. Dios nos ha dado el cargo de exterminar estos, de desterrar a los filisteos. Aquí hay una oportunidad, pero es la oportunidad que Dios ha puesto o nada más es mi iris. Entonces Jonatán lo pone ante Dios. Van, los filisteos dicen, venga para acá, van para allá y hacen un masacre. Es tremendo lo que está pasando. Entonces, confirmación. Bueno, David está haciendo algo así con estos dos hombres. ¿Quién me acompaña para ir a Saúl en el campamento? Pero interesante, podrían decir, ¿y qué piensas hacer? Pues déjame, lo pongo en oración. Entonces, algo que estamos viendo acerca de David es que estos hombres confían, no ciegamente, pero confían en él, en cómo hace, en cómo se mueve, en cómo se conduce en diferentes situaciones. Y han estado en mucho peligro con él. Entonces, son esas cosas, cuando las has visto muy negras con otras personas y has visto la mano de Dios sacarte y ya estás otra vez en la luz y mirando el uno al otro diciendo, esto estuvo bueno, Dios nos ayudó. Entonces, cuando has vivido eso, aprendes, si él me dice, vamos a ir a tal parte a hacer esto, siempre tienes otra cosa que hacer. O alguien te dice, vamos a ir a ir a tal parte a ver qué hace Dios allá. Dices, voy. O sea, aprendes pues si puedes confiar o no en que quizás Dios le está guiando. Entonces, es Abisai el que contesta, yo descenderé contigo. David, pues, y Abisai fueron de noche al ejército. He aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabeza, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Y sí, como en la cueva, Dios lo puso en manos de David. Entonces, oportunidad, cuando Dios pone una oportunidad frente a ti, no quiere decir que es lo que Dios quiere que hagas. Es una oportunidad, es una prueba, es una confianza de parte de Dios. Pone algo en tus manos para ver si puedes tener esta oportunidad en tus manos y todavía actuar bien. ¿Okay? Muy importante, David está aprendiendo a ser rey. Siendo rey, empieza a tener mucho más oportunidad. Las cosas ya son mucho más a tu favor. Cuando David después peca con Betsabé, es porque ya tenía muchas oportunidades, ¿ok? Y su vida no era igual, y no tenía como el tono y lo cuadrado y lo filoso de estar en peligro y dependiendo de Dios, como ahora en el desierto. Entonces, tiene una oportunidad, y es cierto lo que dice Abisai, como dijeron en la cueva, Dios lo ha puesto en tus manos. Pero otra vez, el hecho de que esto lo puedo hacer, no significa que es lo que tengo que hacer. Y necesito saber eso en diferentes situaciones. Y si tú vas a ser un hombre de fe, una mujer de fe, y caminar con diligencia, Dios va a ponerte en situaciones que tienes la oportunidad y que no es conducirte ya con jalones como si fueras una mula o un becerro o algo así, sino guiado con su ojo sobre ti, como David escribe en el Salmo 32. Guiarte así y con la rienda nomás aquí en el cuello, no jalando el otra vez, para los que no saben, cuando llevas el cabestro en el caballo y las riendas, hay dos formas en que el caballo puede ser conducido y tú le mandas señal. Uno es el clancualejo, que es lo muerde el caballo y tiene dos argollas a los lados y las riendas, literal, tú le jalas al caballo, su cabeza jala, lo jalas al sentido que tú quieres que él camine. Es a puro jalón. La otra es, tiene esto y tiene freno y todo eso, pero realmente no usas la rienda para mover la cabeza del caballo, sino para decirle dónde debe mover su cabeza. Entonces, un caballo de rienda, que tiene buena rienda y es de rienda suave, es que simplemente es esto. Pues David está aprendiendo a hacer ese caballo bajo la rienda de Dios, que simplemente Dios le pone así la rienda y él sabe. Leve presión, leve contacto, no con jalones, no con corajes y todo eso. Saúl, en cambio, bajo la mano de Dios, no ha sido un hombre fácil de conducir. A puros jalones y puras burradas es lo que ya Saúl está haciendo. Y si no es agradable para un humano tener una bestia de ese tipo, ¿cómo sería para Dios, que es divino? Que no tiene por qué meterse con nosotros y sufrir con nuestro carácter. ¿Cómo será para Dios cuando uno deja de ser bestia y de rienda suave, simplemente con leve contacto, leve presión, se deja conducir? Es mucho más agradable para el jinete, créeme. He montado los dos tipos. Tenía una yegua que a cada rato simplemente le daba quién sabe qué. Y así, entonces tenías que hacerle así. Y luego le tenías que hacer así, y como que los dos lados de su cerebro ya como que se resetean. Y hace así, dice, ¿qué decías? Y así vamos, y por fin la cambié. Dije, yo ya tengo lo suficiente de lo mío en este asunto, que yo no necesito estar lidiando con otro igual, que no se deja manejar o guiar. Entonces, y el caballo que me tocó fue de rienda suave, aunque había sido un caballo de campo y de llevar arados y carretón, resultó ser casi muy fino con la rienda. Entonces, no digas, es que yo soy esto, no digas eso. Mi caballo fue totalmente corriente criollo de rancho, pero fue de lo más fino para montarlo. Nunca lo puedes saber, nadie sospechaba, nadie sabía eso de él. Ok, si Dios te está poniendo rienda suave, puedes ser como David. Y lleva tiempo, pero puedes aprender a ser guiado sin jalones. Vamos al campamento. Dice Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues déjame que le hierra con la lanza. Le da cosa a David, mi primo, entonces yo lo hago. Yo lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré el segundo golpe. Eso no va a sufrir, no va a saber hasta que despierta en el Seol y se da cuenta que alguien ya lo mató. No va a sentir nada. Así, o sea, ¿cómo? Lo pone bien así, en papel de china y moño y todo así. Mira, mira, así. O sea, ¿y qué? Y David siente algo. ¿Por qué? Porque si yo le digo sí, de por sí este hombre tiene que morir para que yo sea rey. Es cuestión de tiempo, porque no se va a hacer a un lado, y yo voy a ser rey cuando Dios disponga. Okay. Abisai tampoco ve mucho a su familia. Mi hermana es su mamá. Él no ve mucho a su mamá, no la saluda últimamente, porque si va a su casa, ya ella tiene broncas con el rey Saúl. Entonces, todo el mundo que por estar relacionado conmigo está sufriendo. Y puedo hoy acabar con eso. Y todo el mundo ya tranquilo, feliz, y la vida ya está en orden y el mundo marcha bien. Es una fuerte oferta solucionar muchos problemas de mucha gente con un golpe. Y ni siquiera tú lo tienes que hacer. Nomás hazte para atrás para que no te salpique y vamos. No le va a doler. Está bien. Entonces, David respondió a Abisai, pero yo diría, bueno, David, entonces, ¿qué haces ahí en el campamento? O sea, nomás estás así, vamos a ver si podemos llegar tan cerca como para matarlo, pero no lo vamos a hacer. Ahora, yo no creo que David está jugando, pero él igual está tratando de explorar qué es lo que, o sea, vamos al campamento y están roncando. Bueno, un poco más, nadie se mueve. Entonces, ¿qué es? O sea que algo misterioso ha pasado porque dice que Dios puso profundos sueños sobre ellos. Nadie supo que entró y que se fue. Y ahí están hablando junto a Saúl, vaya, y nadie despierta. Entonces dice, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Otra vez quiero decir, el pastor no es el ungido de Jehová, ¿ok? Porque acuérdate, aquí el ungido de Jehová también es David. Y en primera de Juan dice, vosotros todos tenéis la unción. ¿Okay? Entonces, no dejes que, tampoco me maltrates ni me calumnies, ¿eh? Pero hay suficientes textos bíblicos fuera de eso para decirte cómo tienes que actuar y hacer además. Soy tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ve, o sea, muchas veces como que se hace eso, pero David está viendo una cosa, no es nada más porque él es el ungido, pero hay una cuestión en eso que es otra vez, ¿qué es honor aquí? ¿Qué es el honor de un rey? Ahora, David tiene derecho a vengarse. Saúl es un traicionero, Saúl le prometió no hacerle daño y ya va varias veces que rompe el pacto con él. O sea, David tiene derecho a vengarse. El hombre le ha intentado matar ya varias veces y tiene derecho a defenderse. Tiene derecho a todo eso legalmente. Pero el honor de un rey es otro. Y otra vez tenemos que decir, yo puedo funcionar en el nivel de un simple ser humano, día y noche. Puedo manejar en el tráfico igual que todos. Y tú también. Y podemos actuar y responder y reaccionar como todos hacen y conducirnos como todos hacen en todo momento. ¿Y por qué no? No pecamos por tocar el claxon. Bueno, de casi nunca. Pero sí me explico, o sea, pero hay un honor en esto. Y no es nada más honor y gloria para Dios, pero hay un honor, hay una forma de ser. Hay un concepto propio, siendo llamados, siendo comprados, siendo amados por Dios. Y eso tiene que empezar a cambiar nuestro concepto propio. Y ese concepto propio nos guía y nos establece en diferentes situaciones donde no hay un guión. Entonces, llegando aquí y tu amigo te dice, o tu pariente te dice, mira, Dios te lo ha puesto en la mano, mira, si quieres yo lo hago, nomás hasta para allá, ni siquiera, no es tu pecado, es mi pecado, yo asumo. O sea, ¿qué haces? Y resuelves, David, mi problema y de mis hermanos y de nuestros papás y de tus papás que están desterrados, mis abuelos. David, si hacemos esto, ya está todo bien. ¿Qué haces? Honor. Hay un honor de rey aquí y David está aprendiendo. No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David, vive Jehová que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero no entiendo todo esto, porque dices, pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. David no es un mojigato, ¿okay? No es un santurrón en este sentido. Él dice, no, no es esto. Pero Dios nos permitió entrar hasta el centro del campamento y todos están privados de sueño. Algo hay. Dios sí nos preparó una oportunidad aquí, pero ¿qué es? Cuando Dios dice, tú escoge ahora qué harías. Y no, o sea, obviamente asaltar un banco o asaltar un Oxxo o asaltar una gasolinera, eso no era una de las opciones, pero estamos hablando de esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, ¿qué harás? Bueno, esto es una de las situaciones. Haber matado a Saúl era bueno, porque si había guerra, seguían más viudas, más huérfanos, porque Saúl estaba tan mal. Más gente va a morir porque David no mató a Saúl esa noche. pero hay un honor, hay una forma de ser, hay un concepto propio que nace en un concepto de Dios. ¿Quién es Dios y cómo Dios hace? ¿Cuáles son los caminos de Dios? Y eso tiene que ser tu guía. Finalmente, van a haber situaciones que no hay instrucciones en el libro de reglas. ¿Qué se hace cuando esto? En el instructivo dicen, no, pues la Biblia es el instructivo de fabricación y todo, pero ni la misma Biblia te dice que si prende, si no prende el foquito y no calienta el aparato, entonces, ¿qué? Pues lo tienes que mandar a fábrica y pues pedir la garantía y así. Pero hay situaciones que la Biblia va a decir, haz como el diseñador te dio a entender. Y tienes que conocer al diseñador. No puedes simplemente decir, bueno, aquí dice que si hacen esto, si hacen... O sea, agarramos la Biblia, la palabra de Dios muchas veces como mal. O sea, como que pues aquí dice que está permitido y yo estoy bien. Y entonces invocamos textos bíblicos. Pero otra vez, el concepto de Dios que la Biblia me da se va a dar a conocer con el concepto propio que doy a conocer en diversas situaciones cuando a veces no está así escrito textualmente qué hacer aquí, en este momento. Porque legalmente, bíblicamente, moralmente, etcétera, David tenía derecho de decir, sí, ya le tocó a Saúl, esta es su noche de partir. Tenía toda la razón a su favor y no lo hizo. Pero dice, Dios es el que me puso en esta situación, no de tener la oportunidad esta noche de clavarle con una lanza. Dios es el que me puso en la situación, yo estaba bien tranquis en el rancho de mi papá cuidando borregos. Y Dios me puso en este lío que ya lleva años. Dios me puso en esto. Y otra vez, el Dios que conozco hasta ahora, que me ha sacado de esto, que me ha ayudado con esto, que me ayudó contra Goliat, que me ayudó cuando un oso arrebató una oveja, cuando un león arrebató una oveja. O sea, ese Dios, ¿cómo lo conozco? ¿Cómo he visto que Él hace las cosas? ¿Cómo, qué es lo que...? Y no podemos decir nada más, bueno, ¿qué haría Jesús? Pues fíjate, David no tenía esa ventaja de decir, ¿qué haría Jesús? Porque Jesús, ¿qué? David necesita sobrevivir unos años más, nomás para poder tener un descendiente que sería el antepasado de Jesús. Pero David sí puede decir, ¿qué está haciendo Dios? Y lo que tú y yo debemos de preguntar no es tanto, lo puedes seguir haciendo, no es pecado. No es tanto, ¿qué haría Jesús en esta situación? Porque a veces vas a estar en una situación, pues es que Jesús nunca estuvo en esta situación. Ajá, pero ¿qué está haciendo? Porque Jesús está. Y eso es el concepto propio que David tiene de David. Jehová está conmigo, está aquí, está en la cueva, está en el desierto, está, lee los salmos si te das cuenta. Él supo hacer su santuario en el desierto, Salmo 63. Anhelo ver tu poder y gloria como los he visto en el santuario. Y aquí en el desierto es un poco más difícil. Salmo 42. Tengo sed de Dios. ¿Cuándo vendré? Me presentaré como antes en las multitudes en voces de júbilo. Tengo sed. Y siento que un río pasa encima de mí y me muero de sed al mismo tiempo. Pero confía en Dios, alma mía, porque otra vez le vas a alabar. Entonces David está aprendiendo estas cosas, que Dios no cambia y Dios está conmigo. Ok, aquí en la cueva, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué de todas las cuevas en todo el desierto de Judá, ¿por qué en esta cueva tiene que entrar Saúl y complicar mi vida? Ahora, otra vez, ¿Por qué Dios está complicando mi vida? No, Dios se acerca a ti y de momento se ve complicado porque tus decisiones no son tanto que el balón está afuera, el balón está adentro y así resolvemos todo el pleito. No, es que son cuestiones de honor. Honor es como belleza. ¿Cómo defines eso? Es toda una formación y un desarrollo de una persona. Entonces, él está aprendiendo honor de rey. Entonces se lleva la vasija de agua y su lanza, canijo David. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. O sea, él entendió algo sobrenatural está pasando que nos permite estar en medio del campamento. Y si Dios está presente de tal manera, frente a Dios, voy a matar a este hombre. Dios está aquí. Tengo que quitar su mano para clavar la lanza en Saúl. O sea, cuando tú tienes ese concepto de Dios, quién eres tú, cambian las situaciones. Y las situaciones ya toman otra forma alrededor. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre, muy inteligente. Si les voy a despertar, les voy a despertar de aquel lado, de la barranca. Y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, porque hay 3,000 y van a estar molestos. Y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿No respondes, Abner? ¡Aló! Y así los despierta. Entonces Abner respondió y dijo: ¿Quién eres tú que gritas al rey? ¡Oh! Ahora se molestó Abner. O sea, ¿por qué gritas al rey? ¿No ve que está dormido? No estoy gritando al rey, estoy gritando a su guardia personal que está roncando con la boca abierta. Entonces dijo David a Abner: ¿No eres tú un hombre? Puedes estar harto de ser perseguido en un desierto por tus enemigos. Entonces vas a echar, pero acuérdate, es un soldado con otro soldado, Abner. ¿No eres tú un hombre? O sea, ¿no tienes pantalones, Abner, para contestar bien? ¿No hay quien como tú en Israel? ¿No que eres el general del ejército? ¿Tienes 3,000 hombres a tu mando y tú proteges el cuerpo del rey? ¿Por qué no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo, o sea, uno del pueblo es una forma de decir un indio. Entró, un descalzo entró a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien, te doy un 5. O sea, es terrible, pero David dice: Dios me entregó una oportunidad y esto es lo que voy a hacer con la oportunidad. Voy a hacer reír a los soldados, voy a humillar a un soberbio y voy a poner ante Saúl otra vez. ¿Quién soy? Porque quien soy nace de quién es Dios. Entonces David tiene algo que decir. Si lo hubiera matado, esa historia termina diferente. Pero piensa en esto. Todos nosotros seríamos diferentes hoy. Y Jesús, el hijo de David, sería diferente si David lo hubiera matado. El hijo de David, Jesús de Nazaret, es descendiente de un hombre que 2 veces pudo matar a Saúl y resolver sus problemas, y que pecó en adulterio con Betsabé y mandó a su marido a batalla para morir. Jesús es descendiente de David. Y por alguna razón, la combinación de carácter y fallas en David, de alguna manera nos hace pensar diferente. ¿Qué tal si hubiera sido estrictamente monógamo, muy moral, muy prudente, pero se venga y se libera de Saúl? ¿Cómo seríamos nosotros? ¿Cómo sería Jesús? Es que es el cuadro en que el Evangelio está escrito 1,000 años después. Tenemos que tomar eso en cuenta. David no lo sabe, pero tú no sabes de aquí a 1,000 años si Cristo no viene. Tú no sabes el marco que tú estás dejando y la foto que se está tomando, que se va a proyectar en miles de pantallas y franelógrafos para miles de niños en escuela bíblica. Tú no sabes cuál es su concepto de Dios, porque tú viviste. Entonces sí le dice sus cosas y sí le hace arder la cara, pero es noche y no se ve. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro Señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Y lo difícil es eso, es noche y no pueden andar con sus celulares. Y, o sea, ¿dónde está la lanza? Y en su confusión y con el profundo sueño están descabellados todos. Entonces andan así. Conociendo Saúl la voz de David y la tremenda ironía, dijo: ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Dices: ¡Ay, Saúl, ya párale! ¡Ay, mijito, tú que eres ungido también! ¿No es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió: Mi voz es, rey, señor mío. Y dijo: ¿Por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. O sea, yo voy a buscar el perdón de Dios si él te incitó contra mí. Mas si fueren hijos de hombres, o sea, le está hasta dando el beneficio de la duda a Saúl. Alguien te habló mal de mí. Eso no viene de ti. Alguien te envenenó, Saúl. Tú eres un buen hombre. Dices, David, bueno, admirable. Porque sabemos que no es el caso, pero todavía David le da al rey el lugar para ser rey. Y no le quita su dignidad, aunque no está actuando bien. Porque malditos sean ellos los que andan calumniando. Malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes. Entonces dijo Saúl: He pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente, he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: He aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Y esas son palabras fuertes, porque David ha sido leal. Y es eso, nunca puede suceder, y aquí yo te puedo contar toda mi novela si tú quieres. Yo he sido leal a gente que me ha sido desleal. Yo he hecho bien a gente que después me calumnia. ¿Ok? Y me arrepiento de hacerles bien. ¿No sería un mejor concepto propio y mi concepto de Dios hacer bien a los justos y a los injustos, y hace brillar el sol sobre los justos y los injustos, y la lluvia bendice el campo del justo y del injusto? Pues eso es Dios. ¿Y mi concepto propio de dónde vendría? ¿Quiere decir que no duele? ¿Quiere decir que no arde? Pero yo sería diferente si David hubiera sido diferente en capítulo 26. Y tú serías diferente también. Y si luchamos con nuestro carácter y venganza y me desquito y ahora sí, ahí te va. Y sí, pero no lucharíamos con eso. Seguiríamos la corriente de nuestros instintos si David lo hubiera hecho. Porque entonces, ¿quién se para en la historia a decir, piensa, piensa? Y decir, después de siglos y milenios, David viene diciendo: Te entiendo. No estás obligado a hacer esto, pero no estás obligado a hacer mal a Saúl. Es una oportunidad. ¿Qué haces con esta oportunidad? ¿Qué es lo que dejas cuando sales del escenario y queda el marco, la foto que se tomó? ¿Qué es lo que dejas? ¿Qué es lo que tú recuerdas después? Entonces, es eso. La vida en este mundo va a tener sus momentos y sus sinsabores y su frustración y demás. Pero cuando nosotros, David no sabía el fin de su historia, nosotros sí. Y aún así se portó bien. Se portó dignamente y ganó nuestra admiración. Y creo que eso nos dice quién es su Dios, más que cualquier otra cosa. Entonces Saúl dice: Ahora sí la regué, perdóname, he errado en gran manera. Y David respondió y dijo, versículo 22, He aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pude, pero no quise. Ahora, normalmente lo que nos pasa a nosotros es que sí queremos y no podemos. Sí queremos vengarnos, sí queremos desquitarnos, sí queremos ajustar cuentas y no podemos. Eso es Saúl. Eso es toda la historia de Saúl. Entonces podemos hacer otra historia, ¿verdad? Es caro. Le costó a David. Le hubiera costado mucho menos y a muchos les habría costado menos si él hubiera actuado diferente en capítulo 26. Pero a lo que a nosotros nos viene costando después, no, es incalculable. Ok, entonces, he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Mira lo que dice. Ahora, yo te hice bien, ahora tú hazme bien. David no le pone bajo obligación a Saúl. Eso es nobleza, ok, eso es nobleza. Eso es el carácter de un rey. Él puede ser generoso y el otro puede ser mezquino. Pero yo voy a ser generoso porque así como yo he estimado tu vida, que Jehová estime mi vida. O sea, yo estoy tomando mi concepto de quién soy y cómo va a actuar de mi Dios, que es generoso. Que Él estime mi vida. ¿Te das cuenta cómo va esto? Y no es el mismo David que llega todo muy así. Ah, pues, un león quitó un borrego y un oso quitó un borrego. Y yo lo agarré, yo solté él así que, no, pues lo maté a ver cómo pude. Dices, órale, David, y este gigante Goliat será igual que uno de ellos. Pero ya David ha sufrido. Pero tiene otro carácter, ha crecido en esto. Y piensa, todo lo que has vivido y muchas cosas que te duele repasar y recordar, son oportunidades. Y cuando recuerdo y cuando recuerdas, es otra vez una oportunidad. Ahora ya no puedes volver al pasado y hacerlo diferente, pero puedes cambiar lo que piensas. Esa es tu oportunidad. Entonces, Saúl, y si sea mi vida a los ojos estimada de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, mira el resumen, a oídos de todo el ejército de Saúl, 3,000 hombres van a decir, entonces, ¿qué hacemos aquí en el desierto persiguiendo, como dice él, una pulga cuando así es la vida? Estás donde no querías estar, siguiendo a alguien que no querías seguir, para matar a alguien que no querías matar, pero al final Dios lo va a arreglar. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David, sin duda. Ahora, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y agarrar eso como bandera y como amuleto, de que eso es prueba de que lo que yo quiero hacer lo voy a poder, pero no dice, todo lo que quiero hacer lo puedo hacer porque Cristo es mi genio y tengo una lámpara mágica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es lo que Pablo escribió de la cárcel, explicando a los filipenses que él aprendió a tener gozo cuando no tiene lo que quiere y no tiene lo que necesita. Puedo tener gozo cuando no estoy bien. ¿Okay? Eso es el contexto de todo lo puedo en Cristo. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Ah, pues entonces lo agarramos y no terminamos el versículo. Nomás lo trozamos. Esto es los que son llamados conforme a su propósito. No conforme a mi propósito, conforme a su propósito. El propósito de Dios, finalmente lo vemos en Apocalipsis 21 y 22. Santidad. Los cobardes, los fornicarios, los idólatras, los hechiceros, etcétera, no entrarán en aquella ciudad. Eso es el propósito de Dios finalmente. Para los que son llamados conforme a su propósito, todo ayuda para que nosotros ocupemos el perfil que se ve en Apocalipsis 21 y 22. Eso es el propósito, llamados conforme a ese propósito. Ahora, David fue llamado conforme al propósito de Dios y Dios está haciendo algo en él. Y ayuda para bien. Pero otra vez, ¿qué es tu definición de bien? ¿Cómo estás? Bien. No, 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 esas notitas así cayendo al final quiere decir que no. Bien. Ah, entonces, ¿qué? Estrenaste zapatillas. Órale. Bien. ¿Cómo podemos decir qué es el bien? Apocalipsis 21 y 22. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá muerte, no habrá dolor, verán su rostro. Entonces, eso es el bien. Y Dios está trabajando para ese bien, ese es su propósito, que podamos verle y el que pueda mostrarnos las riquezas de su gracia y su bondad por los siglos venideros. Entonces, eso es el bien según Dios, el poder bendecirnos con Él mismo. Pero si yo pienso que todas las cosas ayudan para bien, para que me den mi ascenso en mi trabajo, no, o sea, tu concepto propio nace de tu concepto de Dios. No conoces a Dios, o tu Dios es muy, muy, muy pequeño. Entonces, ve lo que está pasando. Bendito eres tú, hijo mío David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Ya no se vuelven a ver David y Saúl. Cosas suceden, David sigue con sus problemas, desterrado, se agüita, pero Saúl también muere en batalla. Todo, hay un levantamiento en los filisteos y eso les separa y Saúl muere. Y no muere bien. Pero otra vez Saúl tuvo la misma oportunidad que David. Él pudo haber dicho en cualquier momento, yo voy a regresar a mi pueblo y voy a ser un ranchero, un granjero, y David va a ser rey. Y si alguien viene a preguntarme qué hacer, voy a decir, pregunten al rey. Lo pudo haber hecho Saúl. Era su oportunidad que también tenía. Entonces, ¿pero de dónde venía su concepto? El concepto que Saúl tenía de Saúl vino de su concepto de Dios. Y el carácter que formó en diferentes situaciones se fue formando o deformando conforme a eso. Entonces, otra vez, mi concepto propio y mi concepto de Dios y cómo mi carácter se va a formar. También hice todo eso, se nota con lo que hago con las oportunidades que vienen a mí. Bien, entonces, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, otra vez por David, que se dejó conocer por nosotros, no siempre en la mejor luz, pero gana nuestra admiración, gana nuestro respeto, gana nuestra compasión, y sabemos que vivió en otro entorno y otros tiempos, y muchas decisiones que él tuvo que tomar no serían nuestras hoy, pero estamos conociendo al Dios de David, por medio de David. Entonces, Señor, tú eres ese Dios. Y venimos, Señor, a pedir tu ayuda para ver las cosas más claramente, las oportunidades que tú estás poniendo. Y cada vez que recordamos algo, sería mejor traducirlo en un salmo como David y dejarlo en el himnario. Y ayúdanos a saber qué hacer con las oportunidades en nuestro pensamiento, nuestras decisiones y acciones también, Señor. Y aprender de tu mano y de tu boca qué es honor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.